Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Padre, sea tu nombre glorificado. Gracias, Jesús, porque tú eres bueno. Señor, te pido que me ayudes a poder entregar este consejo de tu palabra y que todo esto redunde para bendición de tu pueblo y gloria de tu santo nombre. En Cristo Jesús. Amén y amén. En una oportunidad el ejército de Israel se encontraba en un bosque. No habían tenido la oportunidad de alimentarse adecuadamente. Muchos se sentían frágiles, muy débiles, pero encontraron miel en aquel lugar. Y dice la Biblia, y sus ojos fueron abiertos. Una expresión que significa, y volvieron a tener ánimo, fuerza, por causa de todo el azúcar y todas las proteínas y todos los elementos que tiene la miel. Hoy en día también, como soldados de Cristo, cada uno de nosotros nos cansamos en nuestras batallas, pero encontramos la dulce miel de la presencia de Cristo Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, la que nos fortalece y nos ayuda para seguir adelante. El apóstol Pablo encontró en esa gracia todos los recursos necesarios para terminar su carrera y llegar a decir: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Algunos se preguntan, ¿tendré yo esperanza de poder finalizar mi vida en victoria? Claro que sí, para todos hay esperanza. Lo importante es que sigamos los lineamientos de la palabra del Señor. Es por eso, hermanos, que en esta hora quiero hablar bajo el tema 4 requisitos para terminar nuestra vida en victoria. El primero de ellos lo encontramos en el versículo 5 y dice: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Marcar la diferencia, el primer requisito, que se convierte en una gran necesidad. Hoy más que nunca tenemos que aprender a diferenciarnos, como fue el caso de Daniel y sus 3 compañeros hebreos, que al llegar a Babilonia, ellos se diferenciaron desde el momento en que ellos propusieron en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Eso los llevó a los niveles de éxito que ellos jamás habían soñado. Si queremos terminar nuestra carrera, nuestra vida cristiana en victoria, necesito hoy en día marcar la diferencia. En primer lugar, por medio de líderes cualificados, de creyentes cualificados. Por eso que en este versículo 5 menciona aquí algunas características importantes: pero tú sé sobrio en todo. En otras palabras, no dejarse embaucar por enseñanzas de hombre, porque en los versículos anteriores habla que no sufrirán la sana doctrina. Por eso le dice: sé sobrio en todo. En otras palabras, no permitas que el error gane ventaja en tu mente, aunque muchos van a ser confundidos, tú no lo hagas. Debes de aprender a diferenciarte de la falsa doctrina. No solo eso, sino que le dice: sufre penalidades. Eso significa resistencia en la adversidad. Se necesita calidad de hombres y de mujeres cristianos que aprendan a soportar, a sufrir, a permanecer fieles a pesar de la prueba que hay sobre su vida. Pero también haz obra de evangelista. Eso significa ganar almas como fin primario y último de nuestra vida. El hecho de que estemos bajo fuego de prueba no significa que no vamos a cumplir ese ministerio, esa vocación, el privilegio de ganar almas. Tenemos que hacerlo a pesar de, y además llevar su vocación ministerial a su máxima expresión, porque dice: cumple tu ministerio. Todos tenemos un talento, una vocación que desarrollar. Es aquí entonces donde tengo que decirle: Señor, yo quiero aprender a marcar la diferencia. La diferencia se va a marcar, en primer lugar, mantenerme fiel a la verdad y no dejar que otras corrientes dominen mi pensamiento. Resistir la adversidad, no claudicar, no rendirme, ganar almas a pesar de, y llevar la vocación ministerial a su máxima expresión. Ese talento tenemos que avivarlo para que cumpla el propósito por el cual Dios lo dio a cada uno de nosotros. Entonces, Pablo marcó esa diferencia y ahora le habla a su discípulo Timoteo, estando él en la cárcel. No sabemos cuántos días después él tenía que morir, pero ya lo sabía por el Espíritu de Dios que le faltaba poco tiempo. Pero también quería que el marcar la diferencia fuera a través de una generación de relevo. No solamente la calidad, sino que se levantaran muchos hombres y mujeres con esta misma calidad. Por eso dice el versículo 6, pero tú sé sobrio en todo, dice, soporta las aflicciones, haz obra evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado. La transitoriedad de los mentores es una realidad. De ahí que entonces la importancia de darle continuidad a la predicación de la palabra para que se mantenga el ritmo creciente del plan de Dios. Entonces, para marcar la diferencia, no solamente se hace a través de una persona, sino de un equipo presente y también que sirva de relevo en el futuro. Entonces, lo que necesita nuestro país y las naciones enteras es que existan esas antorchas, esos hombres y esas mujeres que ardan con la pasión de Cristo, por el amor a Cristo y a su santa palabra, y que no claudiquen y se mantengan firmes, a pesar que algunos van a empezar a marchar a la patria celestial. Lo importante es que la iglesia avance. Ese es entonces el primer requisito para determinar nuestra victoria al final de nuestro día. Es marcar la diferencia hoy, no mañana, ahora. En segundo lugar, segundo requisito, es enfrentar la muerte en victoria. Es un tema que muchas veces no queremos tocar. ¿Cuándo fue la última vez que habló con su esposa y su esposo y habló de la muerte? No. Hablaron de paseos, hablaron de compra, de esto y lo demás. Hablaron de otras cosas, pero muy pocos tocan el tema de la muerte. Pero sabemos lo que dice la Biblia. Está establecido que el hombre muera una sola vez y luego el juicio. La muerte tarde o temprano nos va a llegar. Pero lo importante es enfrentarla de una manera victoriosa. Y por lo menos vemos aquí dos, hermanos, razones o dos principios importantes para poderla enfrentar. En primer lugar, al haber ofrendado la vida a los propósitos de Dios. Si voy a enfrentar la muerte, la tengo que enfrentar antes a través de ofrendar mi vida a los propósitos de Dios. Es decir, los planes de Dios, no mis planes egoístas o los planes de otra persona, no, acomodarme al plan de Dios. Pregunto, ¿estoy viviendo yo en este momento los propósitos, los planes de Dios, o estoy viviendo mi propia vida como a mí se me antoja? Le quiero decir esto, y esto es muy serio. Todos los años vemos aquí hermanos que parten a la presencia de Dios. Cada mes estamos en los cementerios, en los velorios. La pregunta es, ¿cuándo nos va a tocar a nosotros? Algunos piensan que, como aquel rico que encontramos en la palabra de Dios, que decía, ahora alma, gózate, mira todo lo que has acumulado. Y una voz le dijo, necio, ¿qué harás con todo lo que has acumulado? Este día vienen a pedir tu alma. ¿De qué sirve el mantener cierto, digamos, apariencia de éxito cuando la vida terminará en fracaso? Entonces, nosotros necesitamos comprender que si hemos sido salvos por Cristo Jesús, mi vida ya no me pertenece porque he sido comprado a precio de sangre. Por lo tanto, tengo que ofrendar mi vida al Señor. Cuando Pablo usa esta expresión, porque yo ya estoy para ser sacrificado, él está hablando dentro del contexto de las ofrendas del Antiguo Testamento. En el griego se comprende en cuanto a ese sacrificio que termina con lo que se conoce como libación. Y esto lo pueden leer en Números capítulo 15. Que la libación era el derramamiento de vino o de agua al final del sacrificio. Entonces ahora Pablo, tomando esa figura, dice ahora, mi vida la estoy ofrendando como libación, como la terminación de una ofrenda sacrificada a lo largo de mi vida. Entonces vemos cómo Pablo comprendió en el momento de su conversión y Dios se abrió el entendimiento que su vida tenía que ser puesta como una ofrenda. El problema nuestro es que Dios nos ha perdonado, nos ha salvado, pero no ponemos nuestra vida como ofrenda para que Dios haga de ella lo que Él quiere. Por eso Pablo, al poner esa vida como ofrenda, llegó a decir: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. La muerte no puede ser ganancia si primero no vivo para Cristo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. En Romanos 12, versículo 2, Pablo dice: os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional, que es, oiga bien, es vuestro culto racional, es decir, inteligente. ¿Por qué? Porque el ofrendar nuestra vida, nuestro cuerpo, todo nuestro ser al servicio de Dios, no solamente nos prepara para tener victoria en el presente, sino el día que nos toque enfrentarnos a la muerte. Pero también esa vida del apóstol Pablo como una ofrenda progresiva que llegó hasta el fin de sus días, nos habla aquí también de la entrega de la vida y los sufrimientos. Él no lo veía como una tortura, como algo negativo, sino lo veía con satisfacción, porque lo había puesto al servicio de Dios. Por eso que en Filipenses, en el capítulo 1, versículo 21, dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Pues de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedarme en la carne es más necesario por causa de vosotros. Pablo entendía que su vida como una ofrenda a favor de otros era algo que lo motivaba, lo inspiraba, y también como una ofrenda a Dios. Esto le ayudaba a tener una perspectiva completamente diferente de la que la mayoría de las personas tiene hoy en día sobre la vida y sobre la muerte. Y es por eso que el día que nos toque enfrentar la muerte, debemos de estar preparados antes. Y eso tenemos que hacerlo ofrendando nuestra vida, pero también a través de aceptar una realidad. Y es que Dios sabe y Él ha determinado el día y la hora que usted y yo hemos de morir. Eso nos da confianza, porque si no ha llegado la hora de Dios para mi vida, no voy a morir. Voy a morir el día que Dios quiera, siempre y cuando me mantenga bajo el abrigo del Altísimo, bajo la sana doctrina, bajo la comunión con Dios. Porque cuando un hijo pródigo se sale, se arriesga de morir prematuramente, pero mientras se mantiene unido a Cristo, entonces Dios es el que determina el día y la hora en que nosotros hemos de partir. Por eso dice: el tiempo de mi partida está cercano. Pablo percibió por el Espíritu Santo que él tenía que partir de esta tierra. Ahora, el hecho de que Dios tenga la prerrogativa, eso nos da fortaleza. Estamos viviendo en un país sumamente violento, la muerte está por todas partes, las enfermedades, accidentes automovilísticos. Sin embargo, si nos mantenemos en los caminos del Señor, entonces Dios tomará control de nuestros enemigos que quieren prematuramente robarnos la vida. Esto puede ser una enfermedad. Les he contado y lo digo como testimonio. Hace 2 años, 3 meses atrás, estando en el hospital, entro por un problema del oído. Me hacen una resonancia magnética para ver cómo estaba el nervio auditivo y encuentran una bomba de tiempo, un tumor en la hipófisis. Lo normal es tener entre 6 a 19, es la medida del cortisol, una hormona que conduce la electricidad al corazón. Yo la tenía en ese momento en 0.29. Es como la última hebra de conducción eléctrica al corazón. Y uno de los médicos me dijo: ¿y por qué no se ha muerto? Me dijo. Y dije: ¿qué significa esa parábola? Me contó todo. Entonces me dijo: la verdad. Entonces yo dije: la verdad que yo no sabía que estaba a punto de morir. Pero como no era el día que Dios había terminado, todavía sigo vivito y coleando, pero un día se va a llegar. Entonces, hermano, el apóstol Pablo vivió experiencias tan tremendas, amenazas a muerte. Por ejemplo, cuando se encontró en Listra, lo apedrearon, lo sacaron arrastrado. Sin embargo, aunque los demás pensaban que había muerto, pero él no. Al día siguiente estaba predicando en Berea. Vemos cómo los problemas que le acontecieron en Éfeso, cuando él dice que batalló contra fieras. Está hablando de momentos difíciles en su vida. Vemos cuando dice en la segunda epístola a los Corintios, dice: no quiero, hermanos, que ignoréis de las tribulaciones que nos sobrevinieron en Asia, que fuimos abrumados sobremanera y llegamos a perder la esperanza de conservar la vida. Oiga, llegamos a perder la esperanza. O sea, Pablo dijo: hoy aquí me muero. Pero dijo él: pero esto aconteció para que no confiásemos en nosotros, sino en aquel que resucita a los muertos. Entonces, no era el tiempo de Pablo. Vemos cuando Pablo llega a Jerusalén con Timoteo, una multitud enardecida lo golpea. Estamos hablando de hombres fuertes que lo empezaron a golpear. Una multitud, hermanos, piense lo que eso ha sido, cómo su cuerpo recibía el impacto de golpe, de patada, de golpe, puntapié, lo que sea, con las cosas que tenían en la mano, hasta que llegó el tribuno romano con una patrulla y luego toma a Pablo en peso, dice la Biblia. Lo llevaban para rescatarlo de la muerte. Porque él no murió, no era su día. Cuando iba camino a Roma, en esa embarcación, juntamente con muchos presos, la embarcación se hizo pedazos. Quedaron como náufragos todos en alta mar, en un huracán llamado Euclidón, en el Mediterráneo. ¿Por qué no murió? Porque no era la hora de él. Llega a la isla de Malta, y mientras todos estaban calentando en una fogata y Pablo ayudando a buscar leña seca, en ese momento una víbora se le prende la mano. Los nativos de aquel lugar, conociendo el veneno mortal de esa víbora, ellos decían: va a morir. Pero él se la sacudió en el fuego. ¿Por qué no murió? Porque no había llegado su hora. Vemos en su primer encarcelamiento en Roma, muy probablemente también eso significaba muerte para él, pero dice: fui librado de la boca del león. En la segunda epístola a los Corintios, en el capítulo 11, 2 Corintios 11, nos habla un poco más en detalle acerca de muchas de las cosas que le acontecieron. Estamos hablando, o más bien, de algunas de las cosas que le acontecieron. En el capítulo 11, versículo 23, dice: yo más en trabajos, más abundantemente, en azotes sin número, en cárceles, más en peligro de muerte, oiga esto, muchas veces estuvo a punto de perder la vida. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con vara. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día estando como náufrago en alta mar. En camino muchas veces de peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y en fatigas y en muchos desvelos, en hambre, en sed y en muchos ayunos, en frío y en desnudez. ¿Por qué Pablo no murió? A pesar que le faltó la comida. Habían traidores a su lado, de su misma nación y también de los gentiles, falsos hermanos, gente que quiso en un momento dado privarle de la vida. ¿Por qué no murió? Porque no había llegado su hora. Eso mismo aconteció sobre todo en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y vemos a través de los evangelios cómo la soberanía y la providencia de Dios guardando al Señor Jesús de una muerte prematura. En Juan capítulo 7, versículo 30, dice la palabra. Juan capítulo 7, versículo 30. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. ¿Por qué no lo prendieron? No había llegado su hora. Dios ha determinado las circunstancias que un día, hermanos, nos han de atrapar, otras no. Que nos pueden conducir a la muerte, y aunque otras tienen el poder de llevarnos a la muerte, pero no van a fructificar. Porque Dios ha determinado que ese no es el día. En el capítulo 8, versículo 20 dice: estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió, porque aún no había llegado su hora. No había llegado su hora, por eso no le prendieron. Vemos en el capítulo, siempre 8, pero en el versículo 59, tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos, se fue. ¿Por qué no lo mataron? ¿Por qué no murió? Porque no había llegado su hora. Capítulo 10, versículo 31 al 33, dice así: entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearlo. O sea que era una costumbre de ellos, ¿no? Ya vemos aquí en lo que hemos leído, tres veces tomaron piedras para arrojárselas. Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuáles de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: por buenas obras no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Versículo 39. Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. ¿Cuántos de los que están aquí se han escapado de la muerte de un accidente? A lo mejor su vehículo quedó totalmente destrozado. Usted entró a un hospital con un pronóstico positivo y de repente se complicaron todas las cosas y estuvo usted a punto de fallecer. ¿Pero por qué no murió? Porque su hora no había llegado. ¿Por qué algunos niños mueren? Porque su hora ha llegado. Sencillamente. No importa la edad, lo importante es morir el tiempo y la hora que Dios ha determinado. Capítulo 12, versículo 23, dice la Escritura: Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. ¿Quién establece la hora? Es Dios. Y Jesús, Él está estableciendo su hora. Ha llegado la hora, porque Él dijo: tengo potestad para poner mi vida y tengo potestad para volverla a tomar. Jesús sabía el día y la hora que Él tenía que morir en la cruz del Calvario. Y Él dice: ha llegado la hora. En el capítulo 13 de Juan, versículo 1 dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado. O sea, Él sabía que su hora había llegado. ¿De qué? De morir en la cruz del Calvario. Por eso que en el capítulo 17, versículo 1, dice el Señor: estas cosas habló Jesús levantando los ojos al cielo y dijo: Padre, la hora ha llegado. El día y la hora que Dios ha establecido, ese será el día que hemos de partir. Por tal razón, con este nivel de confianza, podemos enfrentar la muerte. Primero, al haber aceptado a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Recuerde que nadie es salvo por pertenecer a una iglesia. El hecho de usted venir a esta iglesia cristiana Josué de la Asamblea de Dios, a usted no lo hace salvo. Lo que lo hace salvo es que Cristo entre a su corazón cuando usted se ha arrepentido de sus pecados y ha puesto la fe únicamente en su muerte expiatoria para el perdón de todos ellos. Y luego el poder ofrendar su vida como olor grato delante de Dios, para que Dios le use y termine su vida, su carrera, diciendo: Señor, gracias porque cumplí el propósito que tú me habías establecido. Entonces eso va a traer gran satisfacción, y no solo eso, sino que el hecho de poder aceptar que Dios ha determinado el día y la hora para mi vida, Él toma el control de todas las circunstancias. Entonces, por eso la Biblia nos dice en el Salmo 116, versículo 15: estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. O sea, para la familia es una tristeza, es lágrimas, y es correcto. Pero para Dios es el día esperado. ¿Por qué? Porque nos quiere tener a nosotros allá. La familia quiere tener a su ser querido y lloramos. Sí, es correcto llorar. Pero Dios, ahí en el cielo hay un regocijo. Por eso dice: estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Así que la decisión soberana de Dios en ese día, hermanos, es el mejor que nos puede acontecer. Y Pablo también percibía que ya sus días estaban ya contados. Por eso dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Por qué podía él decir eso? Sencillamente porque él sabía que tenía el pasaporte visado con la presencia de Cristo en su corazón. Porque Jesús dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Gloria al Señor. Entonces, teniendo a Cristo, podemos enfrentar entonces la muerte. Entonces, eso, hermanos, es fundamental para poder tener victoria en nuestro último día. Además de eso, el tercer requisito es considerar la batalla de la fe como un privilegio grandioso. Hoy nos quejamos de las pruebas, de las tribulaciones, de dificultades, pero tengo que verlo como un privilegio. ¿Por qué? Porque ninguna de las batallas a lo largo de la vida cristiana nos ha robado la fe en Cristo, nuestro Salvador. Todos nosotros hemos pasado dificultades. Sin embargo, podemos decir hasta este día, Ebenezer, gloria a Dios, ¿sí o no? Hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Y podemos decir, gracias Señor. Todos hemos pasado momentos de pruebas, enfermedades, tribulaciones, dificultades. Satanás nos ha querido robar la fe. Los demonios se han confabulado. Ha habido confusión. Las falsas doctrinas han entrado para robarse la fe. Las injusticias que muchos han sufrido, tentaciones, el pecado, la vieja naturaleza, la traición, las decepciones, la hipocresía, tantas cosas que Satanás usa para robar la fe. Sin embargo, podemos decir, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Gloria al Señor. Por eso, mis hermanos, debo de considerar la batalla no como una frustración, sino más bien un privilegio grandioso, porque no me pudieron arrebatar la fe en Jesús. Job tuvo tanta batalla, pero él dijo, Jehová dio, Jehová quitó, sea su nombre bendito para siempre. Nadie le robó la fe, Satanás quiso, pero no pudo. Por eso podemos decir, hermanos, en medio de las pruebas, gracias Señor. Aunque hay dolor por un lado, pero por otro lado hay satisfacción. Porque al terminar esa batalla, ¿cómo vemos nuestra vida cristiana? Señor, gracias. Todavía sigo creyendo. Tú estás conmigo. Al contrario, yo me afirmo más. Tengo deseo de consagrarme hasta la muerte, Señor. Porque Dios nos ayudó en librar esa batalla. Ahora, hermanos, no solamente por la victoria contra nuestros enemigos, que tenemos una pelea como soldados, que es la manera importante para poder considerar la batalla de la fe como un privilegio grandioso por ese triunfo maravilloso de Cristo experimentado a lo largo de nuestra vida cristiana, sino también, hermanos, por el cumplimiento de la misión encomendada. Si quiero, hermanos, terminar o considerar más bien la batalla de la fe como un privilegio grandioso, tengo que cumplir con la tarea que Dios me ha encomendado. Todos tenemos un talento. Ahora dice aquí, he acabado la carrera. Usa otra figura. La primera fue de un soldado. Ahora habla de un corredor, de un atleta. Y es una carrera de obstáculos a la cual se refiere el apóstol Pablo. Entonces la vida cristiana así es. Hay muchos obstáculos en la vida, especialmente en el área del ministerio, en el área del servicio. Entonces yo tengo que considerar esa parte para poder cumplir con lo que Dios quiso que yo realizase en esta tierra. La Biblia dice en la Epístola a los Efesios que las cosas que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, Señor, yo quiero cumplir con el propósito, con la misión que tú determinaste antes de la fundación del mundo, antes que yo naciera. Tú me habías ya delegado una función, una tarea, eso quiero cumplir. Está bien, forme una familia, los jóvenes saquen sus carreras, hagan negocios, hagan lo que quieran, pero eso solamente son insumos para poder cumplir la misión que Dios nos ha dado. Lo importante es cumplir esa misión. Hermanos, no es hacer las cosas que el mundo hace. Usted y yo somos creados en Cristo Jesús para obras grandes, mayores cosas que esta, dijo el Señor, haréis. Entonces yo tengo que esforzarme en cumplir esa misión encomendada, pero para poder cumplirla se requiere de un esfuerzo Decía el apóstol Pablo en la primera epístola a los Corintios, en el capítulo 9, en el versículo 24, dice así: ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Aquí habla de esfuerzo. Muchos corren, pero uno solo llega al final en primer lugar. Corred de tal manera que lo obtengáis. Me habla de esfuerzo. El servicio cristiano, cumplir la misión de Dios, se requiere de esfuerzo. El servicio no es para los perezosos, no es para los que quieren tener una vida cómoda, es decir, en el sentido de no hacer nada. La pereza no es parte de los valores o los principios bíblicos. Eso es un antivalor, eso es algo, hermano, es pecado. Por tal razón, nosotros debemos de esforzarnos en lo que hacemos para Cristo y en el beneficio de los demás. Pero también se requiere que todo lo que usted y yo hagamos en el servicio de Dios, lo hagamos para la gloria de nuestro Señor. En 1 Corintios capítulo 10, versículo 32, dice aquí la palabra del Señor. Versículo 31, perdón. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. El servicio tiene que ser hecho para la gloria de Dios, no para la vanagloria nuestra, sino para la gloria de Dios, pero también para el beneficio de los demás. Versículo 32: No seáis tropiezo a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. El servicio es para beneficiar a los demás, no beneficiarnos a nosotros mismos. Se requiere, hermano, para cumplir la misión, también se requiere darle la importancia, o no darle importancia más bien, a los problemas. Capítulo 20 del libro, en el libro de los Hechos, versículo 24, dice: Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. ¿Cuántas veces dejamos de servir porque le doy mucho crédito a los problemas, a una enfermedad, a una crisis? Hermano, no hagamos caso a eso. Hagamos lo que Dios nos ha mandado a hacer. Es una carrera de obstáculos. El diablo va a tratar de ponernos alguna dificultad para tener una excusa de no servir al Señor. No podemos renunciar. Los dones, hermano, y el ministerio son irrevocables, hermano. Lo que Dios ha dado a usted y a mí, Dios nos va a pedir cuenta. En la parábola de los talentos, Dios le dio a uno un talento, a otro dos y a otro cinco. Y Dios va a pedir cuenta de lo que nosotros hayamos hecho. No podemos, hermanos, no podemos poner obstáculos, sino decir: de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, y oiga esto, y el ministerio que recibí del Señor. Tengo que hacerlo hasta la muerte. Pero también requiere, hermanos, para cumplir esa misión, aferrarme a la palabra de Dios. No debo de desanimarme por lo que yo veo, lo que escucho, sino aferrarme a la palabra. Cuando Pablo escribe a los Filipenses, en el capítulo 2, en el versículo 16, dice: Asidos de la palabra de vida, para que él, en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano. Asidos de la palabra de vida. Hermanos, no me tengo que asirme de el testimonio de otros, porque muchos me van a dejar algunos huecos, algunos vacíos en mi corazón. No me van a inspirar, como yo también no puedo inspirar a ninguno, sino es Cristo el que inspira. Así también, hermanos, yo tengo que aferrarme a la palabra. Y es la palabra la que me va a dar el ánimo para servir. Pero también se requiere, hermanos, el poder inspirarnos en la victoria de Jesús en la cruz del Calvario. Por eso lo describe el apóstol en Hebreos capítulo 12, versículo 1: Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Para poder cumplir la misión, yo tengo que inspirarme en quién es Jesús. Hijo, por favor, yo sé que todos nosotros como padres fallamos. Sin embargo, si tu padre, tu madre te ha fallado, inspírate en Cristo Jesús. Esposa, inspírese en Jesús, no en su esposo. Esposo, inspírese en Jesús, no en su esposa. Inspírese en Cristo, no en la iglesia, en Jesús, el autor y consumador de la fe. Porque de otra manera me voy a desanimar y voy a abandonar el servicio a Dios. Y no, entonces no será un privilegio grandioso sufrir sin, por la causa de Cristo, sino que será una pena, un dolor, una frustración. Mas Dios no nos ha llamado para caer en esas condiciones. Hermano, por tal razón tengo que, hermanos, considerar la enorme victoria que Cristo ganó y lo ha hecho efectivo a lo largo de la vida de todos nosotros sobre nuestros enemigos, y cómo Dios ha ido cumpliendo su voluntad en el ministerio, porque Él es bueno y es maravilloso y misericordioso. Y eso nos llevará a ¿qué? A guardar la fe como un banquero, un tesorero. Lo más grande que usted y yo podemos tener no es la salud. Lo más grande es guardar la fe. Que ni la enfermedad, ni las tribulaciones, ni las obras del diablo nos han podido arrebatar, sino mantenernos firmes y decir: Jehová dio, Jehová quitó, sea su nombre bendito para siempre. Y el cuarto requisito para poder terminar nuestra vida en victoria es tener seguridad de la vida eterna. Dice en el versículo 8: por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino a todos aquellos que aman su venida. ¿Por qué es importante tener seguridad de la vida eterna? Para poder comparar las aflicciones del presente con las bendiciones venideras. Pablo habla de ello. Esta leve tribulación, decía él, produce un eterno peso de gloria, una madurez espiritual en nosotros, las tribulaciones, pero también dice que no son comparables lo que sufrimos aquí con lo que hemos de recibir. Entonces, ¿por qué necesito tener ese marco de referencia de la seguridad de la vida eterna? No solamente para poder, hermanos, ver que más grande el beneficio que los momentos difíciles, sino también, hermanos, para ver realmente cuán grandes son sus bendiciones y la inspiración, hermanos, que surge de la seguridad del triunfo de la obra de Cristo en la cruz del Calvario y en su resurrección, y nos inspira a seguir adelante. Y saber que, hermanos, la muerte fue vencida dentro del plan de Dios. Cuando el Señor Jesucristo se levanta entre los muertos, es ahí donde entonces la Biblia dice: ¿dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Porque la muerte para un cristiano no significa derrota, sino que significa el instrumento para nuestra graduación en la patria celestial. No es para pérdida, por eso Pablo decía: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y Pablo se encontraba en una cisterna, en la mazmorra, con una alimentación miserable, limitadísima, una cárcel asquerosa, lo más seguro, con ratas, con cucarachas, alacranes, un príncipe de Dios, pero que nada de eso le robó su confianza en Cristo. Esos son verdaderos generales de la fe. Entonces él dice: por lo demás me está guardada la corona de justicia. Las coronas eran lo que veían los atletas como su máxima recompensa por su esfuerzo, además de otros beneficios que serían conmemorados en la historia y después de la muerte, en los pasillos de la fama de los grandes atletas griegos. Habían algunas canciones que se hacían en nombre de ellos, y a otros beneficios económicos. Sin embargo, Pablo no está viendo eso, él está viendo una corona, pero habla de una corona, dice, de justicia. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo? ¿Qué es lo que él veía en el futuro? Él veía el cumplimiento total de lo que ya había empezado a experimentar, la justificación por la fe. En Romanos 5:1 dice la Escritura, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Usted y yo hemos nacido en pecado. El día que el Señor nos salvó, ese día fuimos justificados. Y el término justificación significa declarar inocente. Pero ¿cómo puede ser declarado alguien inocente siendo culpable? Ya que todos nacimos en pecado, por ende todos somos culpables. He aquí entonces la maravilla de Dios. Que cuando Dios nos perdona por la fe en la sangre de Cristo, Dios borra todo, hermano, nuestro pasado. De tal manera que somos inocentes o justificados posicionalmente delante de Dios. Y Dios me ve como que si nunca hubiese cometido un pecado. Eso se llama justificación. Y aparte de, me fue imputada su inocencia. Es demasiado grande esto, ¿no? Pablo lo vivió. Empezó a disfrutar esa corona, los inicios de esa corona. Pero luego el impacto que eso crea en el alma. Porque hay una hermana del pecado que se llama la culpa. Y cuando se peca, surge la acusación. Pero cuando la persona recibe la justificación, entonces se cumple lo que dice la Biblia en Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. El impacto en la conciencia es que aunque alguien ha derramado sangre o ha sido el autor intelectual para que otros mueran, otros han cometido fechorías, injusticias. Algunos se han convertido en ladrones. Muchas mujeres han abortado. Hombre, bueno, ¿para qué seguir mencionando lista enorme de pecados? Algunos han llegado a lo más bajo. Pero en el momento que le piden perdón a Jesús y por la fe en su sangre reciben el perdón, en ese instante son justificados. Entonces su conciencia, hermano, Dios le dice así, silencio, calla porque yo ya lo justifiqué. Deja dormir tranquilo a mi hija, a mi hijo, porque ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y el diablo que nos viene a acusar le dice, calla Satanás, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica, dice la palabra. Entonces, hermano, esa vivencia de Pablo en su vida, cómo la justicia transformó su pensamiento, ordenó sus ideas, sus emociones, transformó todo su ser. Pero él veía algo más y él me dará, hablando en el futuro, la corona de justicia. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 2, ahora dice, somos hijos de Dios. Pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Es decir, que lo que hoy estamos viviendo es una pequeña sombra, es un anticipo, es una arra de lo que recibiremos un día. Que lo plasma la palabra de Dios en la epístola de Judas, cuando dice en el versículo 24, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. ¿Cómo lo va a hacer? No sé, pero él lo va a hacer. Nos va a presentar, dice, sin mancha delante de su gloria con gran alegría. No vergüenza. Qué lindo, hermano, es que un día, aunque de las cosas que nos hemos avergonzado en esta tierra, en aquel día tendremos Vestiduras blancas en representación o un simbolismo de una conciencia totalmente transparente, como Adán y Eva antes de pecar estaban desnudos y no se avergonzaban, y ellos así estaban en la presencia de Dios. Así será, hermanos, de tan diáfana la presencia y la experiencia con Dios. De tal manera que nuestra alma se va a sentir regocijada. ¿Por qué? Porque no existe nada que nos pueda ser imputado, mas Cristo lo pagó todo en la cruz del Calvario. Pero esto va en avance, porque en el capítulo 19 de Apocalipsis, en el versículo 5 dice: y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios todos los siervos y los que teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de grande multitud, porque el estruendo, como el estruendo de muchas aguas, como la voz de grandes truenos, que decía: aleluya, porque Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero y la esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino, oiga esto, es las acciones justas de los santos. Corona de justicia. ¿Qué es lo que estaba viendo Pablo? No estaba viendo la cárcel húmeda y sucia y la injusticia y todo lo que pasó a lo largo de su vida. No estaba trayendo a memoria esas cosas. Estaba viendo lo que un día llegaría a ser. Así como cuando Dios dijo: dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne, en una relación mística entre Cristo y la iglesia. Por eso en la Biblia se conoce a la iglesia como la esposa del Cordero de Dios. En la unidad matrimonial los dos llegan a ser uno. Un día en la voz del Cordero llegaremos a ser uno con Dios. Es decir, la semejanza que se perdió la vamos a recibir. Eso no entiendo, hermano, la verdad. ¿Hasta dónde llega eso? Solo sé por la palabra, un poquito, que será la investidura de toda la gloria y la gracia y de muchas cosas que Dios nos va a restaurar de lo que perdió Adán. Nosotros lo vamos a recuperar. Hermanos, llegaremos a ser, hermanos, brillantes, inteligentes, capaces de todo, con conocimiento ilimitado. Hermanos, y sobre todo tendremos el carácter de Cristo en todo su esplendor. Entonces Pablo, cuando veía la corona de justicia, la cual me dará, en otras palabras, no estaba viendo una corona física, estaba viendo la gloria de Dios como una corona sobre su vida. ¿Qué más puedo pedir? No puedo pedir más. Eso es lo que Dios tiene para usted y para mí. No vale la pena perderse ese momento por las bagatelas, las miserias, la comida de cerdos de esta tierra. Dios es bueno. Dios sabe cuáles son las batallas. Hermanos, terminemos nuestra carrera marcando la diferencia, enfrentando la muerte en victoria. Aceptar que la batalla de la fe es un privilegio, no una crisis, y tener seguridad de la vida eterna y lo que ello conlleva, me llevará hasta el final. Buen Padre, te doy gracias por tus misericordias. Te doy gracias, Jesús. Te pido que nos perdones. Perdóname a mí, perdona a tu pueblo, perdona a la nación, todo, Señor, que no hemos visto, no hemos considerado la grandeza. Y nos quejamos por las pequeñeces. Perdónanos, papá. ¿Cómo puedo abandonar aquel que murió y resucitó por mí? Jehová dio, Jehová quitó. Oh Señor, te alabo y te bendigo. Te amo, Jesús. Oh, gracias, Señor. Espíritu de Dios, fluye, Señor. Estimado amigo, ahí donde está, usted necesita ponerse a cuentas con Dios. Ahí donde está, repita conmigo esta oración de fe. Padre eterno que estás en los cielos, me arrepiento de todo corazón de todos mis pecados. Límpiame con tu sangre. Perdóname, Señor, por haber pecado contra ti, el haber hecho lo malo delante de tus ojos. Soy pecador, no lo oculto. Límpiame, Señor. Pero por la fe en tu sangre recibo el perdón. Y creo que tú resucitaste para mi justificación. Te recibo en mi corazón como mi Salvador y único Señor. Gracias. Gracias, Señor. Voy a pedir a las personas que nos ayudan a repartir los elementos de la cena del Señor. Lo pueden hacer todos aquellos que han aceptado a Jesús como su único y suficiente Salvador. Y pueden en este momento pasar, mis hermanos. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Me hirió el pecado, fui a Señor, estamos agradecidos, agradecidos, agradecidos hasta la muerte. Y aún después de la muerte. Señor, gracias por haber dado tu vida por nosotros. Señor, te pido que tú bendigas a tu pueblo, Señor. Rescata, salva. Transforma, vivifica, Señor. Señor Jesús, perdona nuestros pecados, todas nuestras faltas. Perdonamos a todos los que nos han ofendido. Y en tu nombre aceptamos el privilegio de ser hijos tuyos, siervos tuyos, soldados tuyos, atletas tuyos. Gracias por la corona de justicia. Padre, te alabo y te bendigo, mi Señor. Gracias, Jesús. Padre, te alabamos, te bendecimos, buen pastor. Gracias, Señor. Porque yo recibí repite, Señor, lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. En memoria del Señor participemos del pan. Gracias, Señor. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. En memoria del Señor tomemos de la copa. Gloria a Dios. Señor, te adoro, Padre. Oh, qué lindo descanso, Padre. Qué descanso, Señor. Te alabo y te bendigo, buen pastor. Puestos en pie. Sí, Señor. También a mí. Sí. También. Nunca me has dejado. Sí, estoy confiando, Señor, en ti. Hermanos, Cristo pronto viene. Estemos listos. Si Dios nos llama antes o que Él venga por su iglesia, que nos encuentre haciendo así. Que Dios los bendiga. Si el sol llegara a oscurecer y no brillara,